Ser podcast.
Si le ciel de Paris s'envole une chanson, elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité.
Uno puede viajar de muchas maneras, con la música, como nos hace viajar Edith Piaf con esta canción, escuchando a Paco Nadal con las crónicas de sus viajes, con la literatura, con el teatro y también con las cartas. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, en una nueva entrega de Cartagrafías.
Cartagrafías. Historias por correspondencia con Laura Piñero.
Laura, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Antes de comenzar este viaje a través de las cartas, quería preguntarte por una noticia relacionada con esto, que es de actualidad y es importante. La semana próxima se va a subastar una carta de Miguel de Cervantes de 1593. ¿Cuál es su historia?
Sí, va a ser el próximo miércoles en una prestigiosa casa de subastas de Madrid. Atención, el precio de salida de esa carta es de 120.000 euros. Es una carta de pago con firma de Cervantes en la que declara haber recibido 600 reales de plata por 60 días de trabajo. Es de una época muy interesante en la que Cervantes trabajó como comisario de abastos en Andalucía, confiscando aceite a los agricultores que luego servía para abastecer las galeras de España. Aquello le valió disputas con la gente de la zona, con la iglesia local, y a él le atormentó mucho. El documento tiene un altísimo valor histórico, se conservan muy pocas firmas auténticas del autor y su estado de conservación es bastante bueno, además.
Y por esto yo pensaría que debería estar en un sitio público, en un museo, por ejemplo, ¿no?
Exacto, debería, pero no se ha conseguido. Resumiendo mucho, en 1998 ya se intentó subastar esta carta en Barcelona y la Junta de Andalucía lo frenó, alegando que el documento podía haber sido sustraído ilegalmente de un archivo notarial de Sevilla. El caso acabó en los tribunales, la batalla duró casi 10 años hasta que la justicia dio razón a los propietarios privados. No se podía demostrar que fuera el documento original del archivo, al parecer, y que en realidad decían era la copia que los escribanos entregaron en mano al interesado en el momento del acuerdo, lo que legitimaba su posesión privada. Ahora vuelve al mercado libre.
Bueno, estaremos atentos a ver qué es lo que pasa.
Sí, yo creo que va a traer cola.
Que viene,
esto.
Seguro que sí. ¿Empezamos el viaje de hoy?
Venga.
Venga, ¿por dónde empezamos?
Pues, ¿qué te parece un viaje por Italia, por ejemplo?
Bien, siempre.
Y por el poeta y pensador alemán Goethe, que a los 37 años, aunque ya era famoso por obras como Fausto, lo tenía aparentemente todo, tuvo una crisis existencial, estaba agotado y no soportaba la burocracia de su ciudad. Así que, sin avisar, se fue solo de viaje por Italia en 1786, incluso usó un seudónimo, Filippo Miller, para vivir de manera anónima. Aunque tuvo el detalle, ya que no había redes sociales, de informar por carta de su recorrido a sus amigos. Su forma de ver el mundo cambió radicalmente, vio el mar por primera vez, quiso estudiar bellas artes ante la belleza del arte que contempló y bautizó Italia como la tierra del placer.
Roma, 1 de noviembre de 1786. Por fin puedo hablar libremente y saludar con alegría a mis amigos. ¡Qué alivio! Perdonadme por haber guardado en secreto este viaje, casi clandestino, hasta llegar aquí. Apenas me atrevía a decirme a mí mismo a dónde me dirigía. Incluso en el camino tenía dudas. Solo al pasar por la Porta del Popolo supe con certeza que estaba en Roma. Ahora, al estar tan cerca de todo aquello que nunca creí ver con mis propios ojos, pienso en vosotros constantemente. Solo cuando comprendí que cada uno de vosotros estaba encadenado al norte en cuerpo y alma, y sin intención de venir a estos lugares, me atreví a emprender este largo y solitario viaje. Me sentí impulsado por una necesidad irresistible hacia este punto central. En los últimos años, esa necesidad se convirtió casi en una enfermedad. Solo la visión y la presencia física podían curarla. Ya me atrevo a decirlo, llegué a un punto en que no podía ni mirar un libro en latín ni una estampa de Italia sin sentirme inquieto. El deseo de ver esta tierra era demasiado intenso. Ahora que ese deseo está satisfecho, vuelvo a amar a mis amigos y a mi patria, y el regreso me parece más deseable. Más aún, porque sé con certeza que los tesoros que he recogido aquí no son solo para mi uso privado, sino que serían útiles para mí y para otros, guiándome y enriqueciéndome durante toda la vida. Estoy, al fin, en esta capital del mundo. Si hubiera venido a Roma hace 15 años, acompañado y guiado por alguien sabio, quizá me habría dejado deslumbrar, pero necesitaba verla con mis propios ojos, y por eso fue bueno que este viaje se haya dado tan tarde. Todo lo que conocía a través de cuadros, dibujos, grabados, yesos y corchos, está aquí, delante de mí. A donde vaya en este mundo nuevo, me encuentro con rostros antiguos. Todo se parece a lo que imaginaba, y sin embargo, todo es nuevo.
Estas cartas están recopiladas en el libro Viaje a Italia, publicado en 1816. Es un clásico de la literatura de viajes, sí. Y nos conecta con el viaje de otra escritora, con el de Mary Shelley, que es autora de libros como Frankenstein.
Sí, un libro que comenzó a gestarse precisamente durante un viaje a Suiza con sus amigos, pero con solo 16 años ella hizo otro viaje muy importante en su biografía. Se escapó con el poeta Periselli, su amante, que estaba casado entonces, y su futuro marido, para recorrer otros lugares de Europa. El viaje escandalizó a la sociedad inglesa. Ellos precisamente huían de la asfixia que les provocaba esa sociedad tan rígida, y la editorial Malpaso ha publicado Crónica de un viaje de 6 semanas, un libro que reúne su diario de viaje y las cartas que escribió durante la aventura. El libro también es un valioso testimonio de la Europa del siglo XIX.
Intuirás por la fecha que hemos cambiado nuestra ubicación desde mi última carta. Ahora nos estamos quedando en una pequeña cabaña al otro lado del lago, y en lugar de ver el Mont Blanc y sus picos nevados, vemos el oscuro y desafiante Jura, detrás de cuyas montañas vemos al sol ponerse cada tarde, y cómo la oscuridad invade nuestro valle por detrás de los Alpes, que por entonces ya se tiñen de ese color rosado parecido al que puede verse en las nubes de Inglaterra durante el cielo otoñal, cuando el día casi ha llegado a su fin. El lago está a nuestros pies, y dejamos el barco en el que disfrutamos de nuestros paseos acuáticos en un pequeño puerto. Desafortunadamente ya no vemos esos magníficos cielos que nos recibieron cuando llegamos a este país. La constante lluvia nos tiene encerrados en casa, pero cuando el sol sale emite una luz y un calor que no se han visto en Inglaterra. Nunca había visto tormentas tan impresionantes y terroríficas. Vemos cómo se van acercando desde el otro lado del lago, y observamos los relámpagos que juegan entre las nubes en varias partes del cielo y aparecen fugazmente en forma de figuras angulosas sobre las alturas cubiertas de pinos del Jura, que se oscurecen con la sombra de las nubes amenazantes mientras el sol aún brilla con fuerza sobre nosotros. Una noche disfrutamos de la tormenta más fuerte que jamás había contemplado. El lago estaba encendido, podían verse los pinos en el Jura y todo el paisaje quedó iluminado por un instante, tras el que cayó una total oscuridad y los truenos se volvieron estallidos aterradores sobre nuestras cabezas en medio de la oscuridad.
Serán las vivencias o las experiencias o los lugares que uno descubre viajando, pero es que hay muchos grandes escritores viajeros, ¿no?
Sí.
Otro ejemplo, Charles Dickens, que sus viajes tuvieron un impacto grande sobre su obra.
Sí, es que además estas cartas son como fotografías, ¿verdad? Claro. Estamos visualizando lo que describen. Pues una de esas correspondencias que más me gustan de Dickens es la que hizo en 1844, cuando decidió tomarse un descanso de la escritura de novelas y se fue a recorrer Italia con su familia. Recorrieron el país de norte a sur y subieron el Monte Vesubio, una ascensión peligrosa que describió con detalle en su correspondencia. Todo aquello se convirtió, Marta, en imágenes de Italia, que estuvieron las cartas publicadas primero en un periódico y después fue un libro.
Sábado 22 de febrero. Ayer por la tarde, a las 4, comenzamos la ascensión al Monte Vesubio, con 6 caballos de silla, un soldado armado como guardia y 22 guías. Esto último se hizo necesario debido a la severidad del clima, que es más severo que el conocido en 20 años y ha cubierto la parte escarpada de la montaña con nieve profunda, cuya superficie está cubierta con una lisa capa de hielo desde la cima del cono hasta la base. El ascenso era tan empinado como esta línea, casi perpendicular. Todos tropezábamos a cada paso, y mirar hacia arriba y ver a la gente que iba adelante rodando sobre sus cabezas, y mirar hacia abajo y ver cientos de pies de hielo liso abajo, era, debo confesar, todo menos agradable. Con un esfuerzo prodigioso pasamos la región de nieve y llegamos a la de fuego. Desolada y terrible, como bien pueden suponer. Era como abrirse paso a través de una cascada seca, con cada masa de piedra quemada y carbonizada en enormes brasas y humo y azufre brotando de cada grieta y hendidura, de modo que era difícil respirar. La sensación de subirlo con dificultad, asfixiados por el fuego y el humo, y sintiendo a cada paso como si la costra de tierra entre los pies y el abismo de fuego se desmoronara y nos tragara, que es el verdadero peligro, creo que la recordaré durante un tiempo, pero lo logramos. Miramos hacia abajo, a las entrañas llameantes de la montaña, y regresamos con media docena de llamas encendidas y quemados de pies a cabeza. Nunca vieron semejantes demonios. La única manera de bajar era que los guías hicieran una cadena, agarrándose de la mano y cavaran un estrecho sendero en la nieve con sus palos. Mis dos desafortunadas damas fueron sacadas de sus literas con media docena de hombres aferrándose a cada una para evitar que cayeran hacia adelante. Y comenzamos a descender por este camino. Era como un sueño tremendo, era imposible mantenerse en pie, y la única manera de evitar caer por el precipicio cada vez que uno caía era clavar el bastón en uno de los agujeros que habían hecho los guías y sujetarse. Hoy estoy bastante rígido, pero completamente ileso, excepto por un leve rasguño en la mano derecha. Mi ropa está quemada en pedazos. Mis damas son la maravilla de Nápoles y todos están boquiabiertos.
Y Marta,
dime,
¿tú mandas postales en tus viajes?
Uf, hace muchísimo que no.
Yo también.
Sí que he mandado en algún momento, ¿eh?
Tengo delito, pues para animarnos a recuperar la costumbre, vamos a escuchar a Héctor Enríquez Jiménez, arquitecto de profesión, nacido en Las Palmas de Gran Canaria, que nos va a hablar de la costumbre y de su completa colección formada por cientos de tarjetas postales.
Empecé el coleccionismo de tarjetas postales desde bien niño. Primero con todas aquellas tarjetas postales que recibían mis padres de los familiares y de los amigos. Lo que más me atraía de la tarjeta postal era pues ir descubriendo nuevos países, ciudades, diferentes formas de la arquitectura, diferentes formas de costumbres de vivir. Mi colección trata sobre la cartografía en la cartofilia. Así podemos encontrar, pues, por ejemplo, globos terráqueos. Podemos encontrar los continentes, podemos encontrar países, y luego podemos encontrar provincias, estados, hasta los confines más recónditos de la Tierra. Pues desde el Polo Norte, la Antártida, hasta la Polinesia Francesa. Dentro de la colección podemos encontrar tarjetas La más antigua data de 1896, de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil Española. Tarjetas aterciopeladas, que eran muy típicas en Francia y aquí en nuestro país también. Por supuesto que hoy en día sigo enviando tarjetas postales, ¿cómo no? Que existe un grupo a nivel mundial que es Postcrossing, que es un proyecto que fue ideado por un portugués, por Paulo Magalhães, en la ciudad de Braga, y que consiste en enviar y recibir tarjetas postales. Pues tiene registradas más de 600.000 usuarios que intercambiamos postales a nivel mundial. Y es muy fácil pertenecer a este grupo, a este movimiento, que nos resistimos a que la tarjeta postal, como parte de nuestra correspondencia epistolar, para saludar, para felicitar, para recordar efemérides, etcétera, nos negamos a que la tarjeta postal desaparezca.
Escribir postales, que retomaremos en algún momento, pero
yo este verano
no hemos dejado de recibir.
Yo, afortunadamente, también gracias a Cartagrafías, he recibido alguno. La última, de un oyente de Estados Unidos, que me mandó un faro, una ilustración de un faro, y fue el mismo día que me pidieron sustituir a Mara en el faro de vez en cuando. Lo interpreté como una maravillosa señal.
Claro, todo cuadra.
Y ahí estoy.
Todo cuadra. Gracias, Laura.
Un placer, hasta pronto.
Cartagrafías más por hacernos viajar a través de las cartas. Un beso.
Partimos temprano, un mundo desconocido. Te volviste a dormir, yo acariciaba tu pelo. Despertamos confusos más allá del silencio, en un sueño de óxido y faros perdidos, como lobos marinos entre la corriente. Caímos al límite de un desierto baldío, caminamos glaciares sobre ríos eternos y trazamos los planes hacia el infinito.
Pues así cerramos la ventana. Volvemos a abrirla el lunes a las 4, las 3 en Canarias. Un beso muy fuerte. Feliz fin de semana.
Corrimos senderos.
Ser Podcast.